Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Acá dando el puntapié inicial a este nuevo capítulo del programa Enfoque Público, esta tarde del jueves 19 de diciembre, son casi las 5:05 de la tarde, completamente en vivo aquí en los estudios de Radio Agricultura, para conversar los temas que más le importan a la ciudadanía, así como también esos temas de mayor perspectiva, ¿cierto? De una perspectiva, por ejemplo, histórica. Hoy tenemos un invitado de lujo en ese sentido, está con nosotros el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, abogado, doctor en historia, Gonzalo Arena. Gonzalo, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos los amigos que están escuchando Radio Agricultura. Y claro, muy contento de que inviten a hablar de algo que le he dedicado mucho tiempo investigando, como es la figura de Antonio Varas y el proyecto político montbarista.
Bueno, tú sabes que los jueves están los jueves de historia con el maestro Alejandro San Francisco a la una, y en Nuevas Voces con nuestro amigo Jorge Acosta y Tomás Bengolé, y aquí en Enfoque Público no hemos querido ser menos y quisimos conversar y discutir sobre uno de esos titanes de la historia, pero que a veces no son tan conocidos, ¿cierto? Y uno de ellos es precisamente Antonio Varas. Tú, en el año 2019, Gonzalo, ya habías publicado un libro de Antonio Varas, que tiene una valiosa colección de cartas, de documentos que permitían acercarse a este personaje fundamental de la historia de Chile, en este nuevo libro sobre Antonio Varas y el proyecto político montbarista. ¿Dónde está ese aporte nuevo a la biografía, a la historia, a su perspectiva?
Sí, bueno, llevo varios años investigando, ¿no? O sea, más de 5 o 6 años. Y efectivamente, hace unos años atrás publicamos un compendio de cartas, testimonios, etcétera, una recopilación que es muy útil para los historiadores. Pero hoy día lo que hemos lanzado, bueno, lo lanzamos el día lunes en la sede de Bellavista de la Universidad San Sebastián, es la biografía completa de Antonio Varas y además el proyecto político que él encarnó en su momento. Y que es una figura apasionante porque él nace a principios del siglo XIX y muere casi al final. Por lo tanto, su vida es un buen reflejo para conocer, o una buena guía para conocer el siglo XIX chileno. Más todavía cuando en momentos de crisis políticas como la que estamos viviendo, es necesario muchas veces recordar lo que era la tradición republicana chilena, cómo eran nuestros políticos de antaño, las virtudes que ellos veían en el servicio público, el país que soñaban. Claro. Y yo creo que de ahí se pueden sacar muchas lecciones en este periodo que vivimos de crisis, de decadencia muchas veces de la cosa pública. Yo creo que es bueno recordar a estos grandes titanes de la política chilena que, independiente del partido que sean, tenían una vocación clara de servicio público y además buscaban el bien común con mucha honestidad y con mucha fuerza. Así que es un libro que, creo yo, nos puede ayudar a darnos cuenta que la política no necesariamente tiene que ser como es hoy día. Puede ser mucho mejor, en la historia de Chile ha sido mucho mejor, y por lo tanto tenemos que rescatar esas tradiciones que, por lo demás, fue el gran legado que tuvo el siglo XIX chileno a nuestro país.
Así es, bueno, en ese sentido ahí hay varios aportes. Yo estaba aquí viendo en Busca Libre, donde está ya disponible el libro Antonio Varas, El Ministro y el Proyecto Político Montbarista, con despacho a todo Chile. Aquí estamos haciendo una publicidad, no somos accionistas de Busca Libre por si acaso, pero está disponible ya el libro, y dice una reseña que te quería citar, una pequeña frase que está destacado aquí en buscalibre.cl. Dice, a propósito de la inauguración al monumento en homenaje a Manuel Montt y Antonio Varas, Benjamín Vicuña, el hijo quizá... Vicuña Subercaseaux, el hijo de uno de los más encarnizados opositores al proyecto político, decía: así se hacen los países de largos periodos de lucha implacable. Su forma definitiva es la gloriosa fusión de los contendores. Sin los revolucionarios de la Lastarria y de Bilbao no habríamos llegado a tener libertades públicas. Sin los hombres de autoridad que hoy conmemoramos, Mon y Varas, no habríamos llegado a tener administración. ¿Cómo se entiende esta frase de Vicuña sobre el caso don Gonzalo Arena?
Bueno, se entiende que en política siempre pueden haber legítimas diferencias, legítimas visiones de país, pero cuando esas visiones tienen un enfoque en el bien común, tarde o temprano redundan hacia el mismo objetivo, que es la grandeza de Chile, que es la grandeza del país. Siempre es muy malo en política, y en esa época también esto de dividir a los políticos entre buenos y malos, entre mesiánicos y pecadores, como ha sido la tónica en el último tiempo, y descubrir que lo más importante no es pensar lo mismo, sino que lo más importante es tener almas afines. Y esas almas afines son, en materia política, las que se encaminan al bien común, al futuro de Chile, son las que son capaces de soñar a Chile. Ahí en el siglo XIX, todos los políticos, si uno ve sus cartas personales, sus testimonios, etcétera, todos tenían el mismo sueño. Claro. Pensaban distinto, pero tenían el mismo sueño de que Chile estuviese al nivel de cualquier país europeo. O sea, eran agrandados, por decirlo de alguna forma, y tenían mucho menos recursos y mucho menos capacidades que hoy día, pero ellos soñaban en grande, y quizá es una gran lección que nos falta hoy día, que es la capacidad de soñar a Chile en grande. Estamos pensando quién gana la próxima elección, quién saca más diputados, quién saca más senadores, para que en 4 años más cambie totalmente. Aquí la mirada tiene que estar más allá. Nosotros tuvimos un proyecto de país ahí por a mediados de los 2000, cuando hablábamos, que se inició con Lagos, cuando hablábamos de que Chile tenía que ser un país desarrollado. Claro. Estábamos a las puertas de ser un país desarrollado. Bueno, ese es un sueño importante que da fuerza, que da unidad a la acción política, y ese sueño hoy día no está. Hoy día vivimos un momento en donde nadie sabe cuál va a ser el futuro de Chile, y peor todavía, nadie está convencido de cuál va a ser el mejor futuro de Chile. Por lo tanto, estamos absolutamente divididos, y son estos periodos de crisis en donde figuras como Antonio Varas pueden ayudar, y yo creo que la lectura del libro, que como tú bien dices, está a la venta ahí en Busca Libre, puede ser muy útil e inspirador para muchos.
Pero me quiero ir a un tema nada que ver, quizá un poco más actual, pero cuando tú dices, oye, el gran sueño del futuro, del progreso de Chile, estoy pensando lo mismo que tú, el gobierno de Ricardo Lagos, los gobiernos del presidente Piñera, en que planteaban la meta del desarrollo, pero siempre está medio por producto per cápita, ¿cierto? ¿Cuál era el desarrollo que soñaban los hombres del siglo XIX, los hombres y mujeres de esos que querían gobernar el país y le proponían a los chilenos o a la élite que además participaba en la discusión pública, un sueño país, que en qué consistía parecerse a Europa?
Bueno, consistía primero en tener un pueblo ilustrado. Ellos son producto también de la ilustración, y por lo tanto creían y estaban convencidos que un pueblo educado, un pueblo formado, y ojo, formado no técnicamente, sino que formados como ciudadanos. Formado como ciudadanos era la mayor herramienta de estabilidad para un país. Entonces soñaban con un país estable, con un país donde la gente pudiese progresar, donde los hijos fueran más que los padres, y donde tuviésemos una gran masa de ciudadanos que fueran capaces de defender las libertades y las virtudes públicas, y que cualquier cambio que se produjera, porque tampoco eran una especie de conservadores estancados, sino que cualquier cambio que surgiera se hiciera en forma progresiva, de a poco, probando en la realidad si esas nuevas ideas funcionan, y por lo tanto teniendo un desarrollo ordenado. Y yo creo que ese era el gran sueño, de tener un país de ciudadanos, que es el gran sueño republicano. Y yo creo que hoy día eso se ha perdido. Es más, hoy día tenemos posturas políticas que buscan que la gente no tenga una conciencia ciudadana, sino que se buscan quizás los peores instintos, las peores ideas, los peores egoísmos en política, y no tratan de difuminar ese sentimiento de virtud cívica, que es esencial. Aunque suene muy anticuado hablar de virtud cívica, es esencial para que un país funcione. Y lo que buscaban en el siglo XIX eran ciudadanos virtuosos.
Ahora, ¿qué hace distinto o dónde se distinguía Antonio Varas en cuanto a hombre público, su historia de vida, respecto a lo tradicional de la época, cierto?
Mira, es un ejemplo muy bonito porque Antonio Varas venía de una familia pobre, que se empobreció mucho. Su padre murió durante la guerra de la independencia. Él vivió de una beca, vivió de lo que su hermano mayor le pudo prestar para que estudiara en el Instituto Nacional. Su hermano murió muy joven. Los profesores del instituto, como vieron que era un niño que tenía mucho potencial, hicieron como una especie de vaca, ¿no es cierto?, para ayudarlo a que terminara su estudio. Y por lo tanto, es un tipo absolutamente meritocrático. Claro. No tenía apellido, no tenía familia, no tenía contactos, y toda su vida fue una lucha por tratar de abrirse espacio en esta sociedad santiaguina, aristocrática, en donde todos se conocían. Y eso es notable porque el siglo XIX también demostró que había espacio para la gente de mérito, para los luchadores como él. Él fue un luchador social toda su vida, y hasta el último día de su vida la aristocracia santiaguina no lo aceptó, pero él siempre estuvo ahí poniendo el hombro. Cada vez que su país lo llamaba a una necesidad pública, él estaba ahí. Cuando ya estaba medio retirado, estalló la guerra del Pacífico, y así todo, él asumió como ministro del Interior también. O sea, cada desafío lo enfrentó, y como dicen todos los testimonios, murió tan pobre como nació, casi. Claro. Y que sus únicos bienes al día de su nombre era la satisfacción de haber ayudado a su país y un nombre, ¿no es cierto?, que inspiraba respeto.
Bueno, hay varias cosas que destacar de Antonio Varas. Nació en Cauquenes, a los que nos están escuchando, porque Antonio Varas es un nombre que está siempre, y ya te voy a preguntar para allá, pero como unido a otro, ¿cierto?, unido a Manuel Montt, y por eso tenemos las ciudades Puerto Montt, Puerto Varas, que a veces uno lo comenta con un amigo y dice, ah, por eso era la estatua que está frente al Palacio de Tribunales de Justicia. Hoy mismo en La Moneda, que teníamos el salón, y tenemos, está el salón Montt Varas, precisamente. Bueno, para la gente que nos está escuchando en este jueves dedicado a la historia hoy día, a propósito del libro de Antonio Varas, escrito por Gonzalo Arenas, él nació en Cauquenes en 1817, murió en Santiago en 1886. Y cuando se habla aquí de un gran hombre público, de un gran político, solo pensar que fue senador en 2 periodos, diputado en 10 periodos, presidió el Senado en 2 ocasiones y fue ministro en los gobiernos de Bulnes, de Montt y de Aníbal Pinto, uno de los fundadores del Partido Nacional o del Montt Varista. Y en ese sentido, lo que tú decías tiene mucha lógica. El papá fue muy partidario de la corona española, fue empobrecido, algunos le confiscaron sus bienes y por tanto él terminó estudiando en el Instituto Nacional. Como institutano, Gonzalo Arenas, no puedo dejar de preguntarte cómo fue el paso de Antonio Varas por el que era el primer foco de luz de la nación.
Bueno, él, su hermano mayor era muy inteligente, muy capaz, y desde muy chico, desde muy joven, consiguió una beca en el Instituto Nacional para estudiar y se hizo profesor del Instituto Nacional. Y hay un testimonio de cómo el hermano mayor le pide a Diego Portales una beca para un hermano pequeño de él, le dice que es muy inteligente y tiene miedo que si se queda en Cauquenes va a caer en los vicios, etcétera, y no se va a aprovechar el talento que tiene. Y
ese Cauquenes del siglo XIX, ya no es así Cauquenes, por si acaso, todos los que nos están escuchando en la región del Maule.
Claro, entonces que le permita un cierto poder estudiar. Y él, sabiendo, como buen hombre meritocrático, que solo tenía una oportunidad en la vida y no la podía desaprovechar, todos decían que estudiaba como salvaje. No salía los fines de semana del instituto, se quedaba siempre estudiando. Bueno, se sacaba tan buenas notas que al mismo momento de egresar, lo nombraron
Profesor,
después vicerrector y después rector del Instituto Nacional con solo 25 años. Mira. Tal era la dedicación y la capacidad que tenía. Y de ahí empezó su carrera, ¿no es cierto?, después como diputado, ministro, bueno, fue abogado también, tuvo múltiples y destacadas participaciones ahí en el libro. Comentamos mucho de ello, y dejó una huella y una impronta no solamente en el Instituto Nacional, estuvo a punto de ser también, por ejemplo, rector de la Universidad de Chile.
Ah, mira.
Pero lo que pasa es que sus adversarios políticos dijeron, bueno, si aceptamos que sea rector, esto puede ser una plataforma para que después sea presidente de la República, así que le dijeron que no. Y ojo, y está la virtud pública o virtud cívica de personajes como Varas, que hoy día, como decía un amigo, todo el mundo lo único que quiere es ser presidente. Todo está lleno de precandidatos a presidente, todos se levantan en la mañana y se miran con la banda presidencial. O sea, aquí todos quieren un cargo. Bueno, Antonio Varas ha sido el primero, y creo que uno de los pocos, que se negó a ser presidente pudiendo haber sido presidente sin ningún problema. Al final del gobierno de Montt, en esa época de los periodos conservadores, el poder electoral estaba en manos del gobierno. Claro. Por lo tanto, el presidente que estaba en ejercicio prácticamente decidía quién iba a ser su sucesor. El gobierno conservador,
que le decían como el gran elector.
El gran elector. Y por lo tanto, y justo se había dado además la guerra civil de 1859, donde el gobierno salió victorioso. Por lo tanto, Antonio Varas, que era el segundo hombre del gobierno, ¿cierto?, que había sido ministro del Interior, era el candidato natural. El Partido Nacional, que fue el partido victorioso de esa guerra, quería en plenitud que Antonio Varas fuera el presidente. ¿Y qué dijo Antonio Varas? Dijo, mire, venimos saliendo de una guerra civil que un miembro, el más representativo del bando victorioso, sea el presidente, no va a ayudar a aquietar las aguas y a pacificar Chile. Claro. Por lo tanto, no debo ser yo el presidente, tenemos que buscar un presidente de consenso, porque aquí lo más importante es lograr nuevamente la unidad de los chilenos. Y por eso se nombró José Joaquín Pérez. Esa visión, esa generosidad, hoy día no se ve. Hoy día el que gana por un voto quiere arrasar con el que está al frente. Y por lo tanto, ese civismo, esa virtud cívica, y cuando hablamos de virtudes públicas, no una cosa de moralina, sino claro, que de abnegación en el cargo, de desprendimiento, de visión de país, Antonio Varas la tenía con creces.
Bueno, vamos a ir ahora a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar de esa dupla Montt-Varas, que es lo que explica que las ciudades estén cerca. Aquí en Providencia, Antonio Varas y Manuel Montt van paralelas, dos calles solo separadas por una cuadra de distancia. Ya vamos a ver por qué. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible, porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible, porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entienden lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y Cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida. Una compañía MetLife.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Muno 5, 30 cápsulas, 2 por 27.990 pesos. Y Bion 3 Mini, 30 comprimidos, 2 por 24.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en esta tarde de jueves 19 de diciembre, siendo casi las 5:25 de la tarde, para conversar, como estábamos haciéndolo, de historia y de esos personajes que a veces son un poquito más desconocidos, pero pucha que vale la pena conocer. Me refiero a Antonio Varas, a propósito del libro El Ministro del Proyecto Político Monbarista, de Gonzalo Arena. Si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nuevo campus de la ciudad universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico con más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Ese nuevo campus además se inaugura hoy, en un ratito más, una hora más, se va a inaugurar el nuevo campus de la ciudad universitaria USS.
Bueno, y aprovechar de contarles que se va a inaugurar, pero nosotros la carrera de Derecho, en Santiago, estamos en el campus Bellavista.
Así es, así Metro Baqueano.
Y tenemos sedes en Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt. Estamos entre las 5 facultades de Derecho más grandes del país, así que muy orgullosos de todo lo que se ha hecho, y a todos los jóvenes que nos están escuchando, que quieran estudiar Derecho, los esperamos con los brazos abiertos ahí en la Universidad San Sebastián, su Facultad de Derecho.
Bueno, estamos, como se habrán dado cuenta ustedes, con el decano precisamente de la Facultad de Derecho. Me parece muy bien. A propósito del libro, Antonio Varas, El Ministro y el Proyecto Político Monbarista. Antes de irnos a la pausa, tiramos un titular, ¿cierto? A propósito de la relación Manuel Montt y Antonio Varas. Muchos lo han visto como personas excepcionales, un buen pack, un 2-1. Yo lo comentaba a título de broma, pero la verdad es que es así. Las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas se hicieron para homenajearlos a ambos. Comparten el pedestal de una misma estatua. Sus tumbas están una al lado de la otra. Y como yo lo dije antes, comercial, aquí en Providencia, bueno, las calles Antonio Varas y Manuel Montt son dos avenidas principales que van paralelas, separadas por una sola cuadra de distancia. ¿Cómo es la unión de esta dupla, Gonzalo Arena? La dupla Montt-Varas.
Sí, bueno, primero decir que esa dupla política, que ha sido la más exitosa en la historia de Chile, duró como hasta la mitad de la vida de Varas, porque Varas después tuvo una carrera también política independiente. Después de que dejó la presidencia, Montt se estuvo retirando de la primera línea política y fue Antonio Varas el que siguió hasta 1886. Por lo tanto, si bien siempre se identifica con Montt, también tuvo una carrera política muy larga, de 30 años, ¿no es cierto?, siendo un líder único del Partido Nacional. Ahora, es una relación bien importante, porque cuando habíamos contado que el hermano mayor de Antonio Varas le había conseguido la beca a él para ir a estudiar al Instituto Nacional,
gran colegio,
su hermano, el hermano de Varas, era muy querido por todos los otros profesores, ¿ah? Porque era un tipo muy simpático, muy, muy preparado, etcétera. Bueno, y el hermano mayor era el que le podía pagar el sustento para que Antonio Varas estudiara acá en Santiago. De hecho, vivían en la misma pieza. Pero el hermano mayor de Varas muere en un naufragio, es cerca de Valparaíso. Y por lo tanto, este joven Varas se vio prácticamente solo, tenía que devolverse a Cauquenes porque no tenía plata para mantenerse. Y los amigos del hermano, entre ellos Manuel Mon, que era uno de sus grandes amigos, tomaron el cuidado de este cabro, de este niño. Tenían 8 años de diferencia. Es decir, hay una relación como de hermano mayor con hermano menor.
Ya, o sea, claro, había una especie de padrinazgo ahí.
De padrinazgo, y su familia fueron muy amigas, y ellos hicieron una gran dupla política porque además tenían personalidad y temperamentos muy distintos que los hacían muy complementarios. Entonces, y uno de los periodos quizás más activos y más creadores del siglo XIX fue precisamente cuando Montt fue presidente y Antonio Varas fue ministro del Interior. Por eso grandes obras tienen el nombre Montt Varas, porque era una forma de reconocer que esta ha sido una labor en equipo, en conjunto. Y además porque después la historia conoció a los herederos de Montt Varas como los Montt Varistas. Aunque en un principio decir Montt Varista era como un insulto, porque cuando hablamos del libro del proyecto político Montt Varista, ese proyecto político en un principio era en el fondo una especie como de conservadurismo progresista de clase media emergente. O sea, los que constituían el Montt Varismo.
Oye, me está convenciendo el Montt Varismo, ya me estoy tentando aquí con el Montt Varismo.
Lo que representaba el Montt Varismo era toda esa clase media que estaba emergiendo, esos jóvenes que salían del Instituto Nacional, que entraban a la administración pública, que eran meritocráticos, que no tenían familia, que no tenían fortuna, solamente talento, y todos ellos empezaron a agrupar bajo esta figura que además representaba esos valores, esos principios, como era Varas y Montt. Y por eso al principio, cuando hablaban de... porque el partido que fundaron ellos se llamaba Partido Nacional, claro. Pero sus adversarios le decían Montt Varistas como insulto, diciendo que son casi de poco rango social, que son clase media, que son recién aparecidos.
Fachos pobres,
fachos pobres.
Los fachos pobres del siglo XIX.
Los fachos... Mira, gran definición. El Montt Varismo eran los fachos pobres del siglo XIX, con un poco más de progresismo, porque eran liberales también. Y por lo tanto, era como una especie de insulto. Y por eso siempre se mantuvo muy unido a esta concepción o a esta idea de Montt Varismo, a pesar de que Varas fue durante 30 años él solo el que dirigió el Partido Nacional, porque después de la presidencia de Montt se retiró y siguió siendo presidente de la Corte Suprema.
Así es. Bueno, la verdad es que ese proyecto político Montt Varista ha tenido consecuencias importantes. Lo decíamos a propósito de la frase de Benjamín Vicuña, que sin los hombres de autoridad que hoy conmemoramos, a propósito de la estatua de Montt Varas, no habríamos llegado a tener administración. No hay que olvidar que en el siglo XIX el Estado todavía se estaba organizando, ¿cierto? No es simplemente una lucha por el poder, sino también una lucha por qué tipo de Estado se quería tener. ¿Cuáles eran las dos fuerzas principales de la época, Gonzalo Arenas?
Mira, y están así que se está armando, que estaba todo por hacer. Por ejemplo, en la época de Varas, todos los temas de salud los veía el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior no asumía que era una responsabilidad del Estado la salud de sus ciudadanos, era más bien se dejaba la beneficencia.
Claro.
Y fue Varas el primero que dijo, bueno, y los hospitales eran unos verdaderos mataderos, el que entraba al hospital no salía vivo. Y Varas fue el primero que dijo, tenemos que profesionalizar los hospitales. Porque son los hospitales públicos donde va la gente más pobre. ¿Y qué hizo? Varas era un gran lector de prensa extranjera, de revistas extranjeras, entonces estaba muy al tanto de lo que pasaba afuera. Y descubrió que existían unas monjas, las monjas de la Caridad, si no me equivoco, ahora puedo equivocarme, pero era una congregación de monjas que se habían especializado en la atención de enfermos en hospitales. Y él dijo, bueno, a estas monjas son las que tenemos que traer para Chile para que administren nuestros hospitales. Y llegaron, las trajo, y fue una verdadera revolución. ¿Y sabes cuál fue la revolución?
¿Cuál?
La limpieza. Las monjas se especializaban en limpiar los hospitales, desinfectar, cambiar las vendas, cambiar las sábanas. O sea, Con eso se evitaron la mayor cantidad de porcentajes de muerte posible y fue uno de los grandes avances del sistema hospitalario chileno, que lo hizo Vara, ¿no es cierto?, trayendo a estas monjas de la caridad para que con su profesionalismo como enfermeras pudiesen tirar el sistema para arriba. Entonces, todo era una novedad, todo tenía que hacerse bien, y por lo tanto, sin duda que ahí destacan muchos aportes. Por ejemplo, la construcción del ferrocarril Santiago Valparaíso, el telégrafo, la primera ley de banco, bueno, el primer censo completo en la historia de Chile, bueno, muchas cosas que ellos lograron implementar. Y además, y quiero decir algo que no me lo preguntaste, pero lo quiero afirmar, porque mi anterior libro se llamó Diego Portales y la tradición política portaliana. Entonces, varias gente ha preguntado, bueno, ¿qué tiene que ver Portales con Varas? Bueno, Antonio Varas y Manuel Montt, y en general el montvarismo, es uno de los representantes de esa tradición portaliana.
Ya.
Por lo tanto, es un continuo. Esa tradición portaliana se encarnó y se fortaleció durante el montvarismo, y esa es la conexión. Es un hilo conductor, que es lo que ha hecho que en Chile la tradición republicana se encarnara en esa tradición portaliana y después representada en el Partido Nacional y Partido Montvarista en el siglo XIX.
Ahora, el impacto de alguien como Antonio Varas tiene que ser tan contundente, que por lo pronto hay un libro de él, pero me quiero decir es que hay personas que fueron forjadores de la historia republicana del país sin ser presidente. Y precisamente uno de ellos, Diego Portales, el otro es Antonio Varas, y te pregunto, tú ya algo te referiste a que no quiso ser, alcanzar esa máxima magistratura, pero algo habrán hecho, porque en este país tan presidencialista, que todo lo bueno, todo lo malo, siempre obra y gracia del presidente de la República, ¿cómo fue su rol de ministro? En ese sentido de que Portales, por razones personales, no quiso asumir el cargo aduciendo algo más bien moral. Tiene que ser más, él quería una persona más ejemplificadora. Antonio Varas fue por razones distintas. ¿Fue clasismo, fue factor religioso o simplemente una decisión personal?
Bueno, no, yo creo que esa fue una decisión de él, mirando lo que era mejor para Chile. Y él se dio cuenta que, si bien él tenía todas las cualidades para ser presidente, también los presidentes tienen su hora. Un mismo presidente puede ser muy bueno en un momento de la historia y muy malo en otro. Entonces, él decía que en lo que él reflejaba, en lo que él representaba, no era ese el momento para ser presidente. Sabiendo eso sí que era justo el minuto, porque estaba como en la edad, con la fuerza, con la victoria electoral, con el respaldo de su partido, y tuvo la generosidad de decir, mire, no, yo no soy el indicado porque aquí Chile necesita otra cosa. Y yo creo que el país siempre se acuerda de los que fueron presidentes, pero muy pocos se acuerdan de los que han construido Chile, que han sido, por supuesto, siempre los presidentes, pero también muchos servidores públicos que incluso han pasado desapercibidos, claro, pero que han hecho su aporte. El gran aporte de Varas, por ejemplo, y que lo criticaban en esa época, fue promover a muchos jóvenes de clase media, que emergente, que salía del Instituto Nacional, para que alcanzara cargos públicos, para que fuera juez, para que fuera ministro, para que fuera oficial mayor, para que se dedicaran a la salud, etcétera. O sea, fue un gran promotor de toda una nueva generación de servidores públicos que no venían de las familias tradicionales. Por eso, una de las principales críticas que se le hacía a Montt Varas era que entregaba los cargos o los puestos a personas oscuras, personas sin familia, personas sin nombre, dicen unas cartas. Y claro, esos sin familia, sin nombre, que eran los fachos pobres de la época.
Claro, el oscuro no significaba ser un trucho,
no,
era una persona que no era conocido en la lista santiaguina.
Exacto, los promovió y generó toda una generación de servidores públicos que su único compromiso no era ni con familias, ni con fortunas, ni con empresas, sino que su compromiso era con la ciudadanía, con el Estado de Chile, con el país en general. Y de ahí salieron, bueno, grandes servidores públicos, que no es ahora el momento de nombrarlos, pero formó y ayudó a formar toda una generación de esos políticos que hicieron grande a Chile en el siglo XIX.
Estamos conversando con Gonzalo Arenas, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, a propósito de su libro Antonio Varas, el ministro y el proyecto político montvarista. Usted lo puede encontrar ya en buscalibre.cl. Creo que este es un gran regalo de Navidad, a ver si alcanza a llegar por estos días para la próxima semana. Creo que puede ser esos regalos que van llenando el alma y que nos complementan con la perspectiva histórica del país. Aprovecho de saludar a aquellos que nos están acompañando por YouTube, a Pedro, a Tabita, a Antonieta, a Nemesio, que están participando de esta conversación, y los invito a usted a ponerle me gusta y a participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Oye, aquí una pregunta. Hay un libro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Yo sé que tú lo has leído y nos gusta mucho a ambos. Si tuvieras que identificar un momento estelar de esa dupla Mont-Barista, ¿cuál destacaría? Dijiste, mira, este fue el momento. O estos fueron los dos momentos. Pero que nos quede claro por qué cosa tuvo un rol protagónico, y no solo por una historia de vida que mientras más la conozco, más representa. Y ya te dije, después de esto en Twitter voy a poner, soy Mont-Barista.
Bueno, mira, quizá un gran momento que se conoce poco, y cuando uno lo menciona sin saber el trasfondo, como uno dice, bueno, pero no es muy importante, pero es importante. Yo me refiero, y que le digo un capítulo entero, a la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Hay que darse cuenta que, bueno, en Chile en esa época estábamos muy atrasados, y Mon y Varas decían que una de las formas de apurar el desarrollo del país era invirtiendo en obras públicas importantes. Y una de las principales obras públicas, que en Europa era un boom, claro, porque era sinónimo de desarrollo, era el ferrocarril, tener un ferrocarril. Entonces ellos se ilusionaron porque el ferrocarril no solamente iba a ayudar a transportar personas o mercancías, sino que además iba a dotar a Chile de una especie como de know-how importante en cuanto a capacidad técnica, a ingenieros que se tenían que formar, a trabajadores que se iban a emplear. Se emplearon en su momento más de 9.000 trabajadores, que iban a adquirir una disciplina de trabajo, íbamos a tener trabajadores calificados. Es decir, el ferrocarril iba a generar una serie de efectos secundarios que iban a modernizar Chile. Por lo tanto, era más que una locomotora.
Claro, esto más que un medio de transporte.
Esto era un proyecto país. Y lo bonito y lo increíble fue que ellos se embarcaron en esto, en un presupuesto del ferrocarril que en un inicio iba a costar 7.5 millones de pesos. Y aquí está lo increíble. El presupuesto nacional era de 4.5 millones.
O sea, dos veces el presupuesto del Estado.
Casi el doble del presupuesto de un año del Estado. Y por eso uno puede decir que el ferrocarril, si no me equivoco, es la obra pública más grande en la historia de Chile. El ferrocarril Santiago-Valparaíso. ¿Qué proyecto? Yo no conozco, quizá alguien conoce y me desmiente, pero ¿qué proyecto cuesta casi el 80% más que el presupuesto de todo el país en un año? Y así todos se embarcaron porque sabían que esto era necesario. Y se encontraron con 1000 problemas. Y los problemas eran increíbles. Eran, vamos a dejar sin trabajo a los muleros que llevan los productos agrícolas de Santiago al Paraíso. Vamos a dejar sin trabajo, ¿cierto?, a las hosterías que estaban en el camino. Entonces, así de pequeñas era. No, que por qué vamos a gastar plata en esto si la podemos invertir en otra cosa. Y Varas siempre dijo, bueno, mire, aquí esto lo vamos a hacer. Y en un momento habían pensado hacerlo por una ruta más barata, no resultó y tuvieron que hacerla por una ruta más cara. Entonces Varas tiene una frase notable en el Congreso cuando va a explicar esto, le dice, mire, vamos a tratar de hacer el ferrocarril en su trayecto más económico, pero si no se puede hacer, será por el más caro, pero se va a hacer igual. ¿Ah? O sea, vamos a tener ferrocarril. O sea,
la decisión estaba tomada.
La decisión estaba tomada. ¿Qué político hoy día se atreve a ir en contra de las críticas de la masa, ¿no es cierto?, de lo que es quizás la crítica aparente cuando tiene una convicción en profundidad?
Ahora, yo estoy metiéndome aquí a la página de concesiones del MOB, Gonzalo Arena.
Oye, yo no solo ferrocarril, también Antonio Varas se considera el fundador del Banco del Estado.
Claro, porque fundó la caja
de ahorro, la caja de crédito hipotecario.
Pero déjame un comentario breve a propósito de la gente que nos está escuchando en Valparaíso y Viña del Mar en la 92.5 allá. Aquí hay un proyecto del gobierno de hacer el tren Valparaíso-Santiago, son 3.820 millones de dólares, no es ni una parte menor del presupuesto, pero bastante plata, que partiría en Quinta Normal y llegaría hasta El Salto. Yo me acuerdo que cuando salió este anuncio, después de muchos estudios de cómo se va a hacer la ruta a Santiago Valparaíso, se gastaron millones de pesos o de dólares incluso en ver ¿cuál era la mejor ruta para llegar al Paraíso? Y terminaron planteando la misma que la del siglo XIX. ¿Te acuerdas tú que decían esa misma de los muleros?
Eso fue muy bonito, porque en el fondo hicieron todo un estudio de prefactibilidad, etcétera, mira, y mostraron la ruta con las estaciones que iba a tener. Bueno, efectivamente, como tú dices, la ruta, y además las estaciones eran exactamente las mismas del proyecto de Mont y Vara en el siglo XIX. O sea, lo que en su momento hicieron arriba un burro con una picota y una pala, a 100 años después lo hicieron con GPS para llegar a la misma conclusión.
Claro, con, entonces, con escala en Batuco, Tiltil, Yalyaica, la cadera Limache, el Salto.
Eran exactamente las mismas estaciones del proyecto del siglo XIX. Y eso demuestra que en esa época, con pocos recursos, las cosas se hacían bastante bien. Y eso es un mérito. Pero decir que tuvieron tantos problemas para hacerlo que al final el proyecto, en vez de 5 años, se demoró cerca de 10 años. En vez de 7 millones, salió 11 millones. Pero al final lograron y lo consiguieron, y en 1863 se hizo el primer trayecto, ¿no es cierto?, completo entre Santiago y Valparaíso, y que implicó un desarrollo fundamental.
Sí, bueno, ahora este tema sigue pendiente. A todos nos encantaría un tren de Santiago a Valparaíso, pero que reduzca el tiempo.
Y ese tren funcionó hasta los años 80.
Ah, imagínate. No, ahora el tren que se está proponiendo reducirá el tiempo de viaje a solo 1 hora y 30 minutos. Bueno, casi lo mismo que uno se puede demorar en auto o en bus. Ahí hay que ver una especie de upgrade a ese tren para que efectivamente llegue a Valparaíso y no a la periferia, y en el menor tiempo posible. Estamos conversando con Gonzalo Arena. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos discutiendo sobre el libro de Antonio Varas.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Gonzalo Arena, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del OSS, sobre su libro Antonio Varas, el ministro del proyecto político Monbarista. Y la verdad es que este panel está muy marcado, porque somos ambos fanáticos de la historia, y yo ya me he convertido en un declarado partidario de Varas, a quien fue definido como el facho pobre del siglo XIX. El proyecto político Monbarista está cada día representando a más gente. Esta conversa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nuevo campus, ciudad universitaria de la Universidad San Sebastián, impulsando un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Si usted quiere participar de esta discusión, ya lo dijimos, TikTok, Instagram, Twitter, @enfoque92.1, lo mismo en YouTube, poniéndole me gusta, participando del chat. Y volviendo estos minutos finales con Antonio Vara, tú has señalado, Gonzalo, que Mon y Vara han sido la dupla política quizás más eficaz del siglo XIX, quizás en la historia de Chile. ¿Hay alguna otra dupla política tan potente como la de Mon y Vara, que tú digas, mira, aquí había un hit, un gran equipo que marcó la diferencia en estos años? Chilensis.
Bueno, si uno hace memoria más en el corto plazo, ¿no? Con diferencias, pero quizás la dupla Patricio Elwin-Benninger,
claro,
fue una dupla potente. De hecho, partieron juntos en esta vía democrática por alcanzar, por enfrentar el plebiscito de la no violencia, que marcó un hito. Ellos fueron los primeros que dijeron, no sacamos nada, ¿no es cierto?, con tratar de votar a la fuerza Pinochet, sino que tenemos que asumir el calendario constitucional que se establece y vencerlo en la urna. Claro. Y fueron Elwin con Benninger los grandes artífices de eso. Y después, bueno, Benninger acompañó desde el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia a Patricio Elwin durante los 4 años y hacían una dupla muy potente. Ahora, la diferencia es que Benninger era más retraído, no le gustaba mucho participar en el debate, era más de estudio, de cosas más transbambalinas. En cambio, Varas era más expansivo. Pero ahí hay una dupla política que yo te diría que fue importante y que marcó también todo lo que fue la transición. Por ejemplo, cuentan la historia, porque allá hay algunos libros que hablan de la transición, que cada vez que Benninger llegaba al Congreso y les pedía a los parlamentarios que firmaran algo, entonces algunos parlamentarios siempre tenían la duda si es que firmaban o no, si es que entonces le preguntan, ¿y el presidente sabe de esto? Y la respuesta de Benninger era, el presidente está por sobre el bien y el mal. por lo tanto, cierto, tenían esa complicidad que los ayudó a funcionar. Yo creo que ahí hay una dupla política también que hay mucho por escribir.
Así es, bueno, esos son desafíos pendientes para los historiadores. Volviendo un segundo a Antonio Vara, falleció el 5 de junio del 86, de 1886, en el ejercicio de su cargo como senador. Y a mí me tocó ir a la presentación de este libro el día lunes. Lo presentó Cristian Barken, Jorge Burgo y Alejandro San Francisco, ahí en el Campo de los Leones de la USS. Y una de las cosas que destacó Burgo fue esto mismo, de que hasta el último día, ¿cierto?, estuvo sirviendo a su país, murió en la testera de del Senado, pero hubo una anécdota que contó Alejandro San Francisco de que sus opositores fueron muy pequeños después, pero no quiso decir cuál era, y yo te quiero pedir este spoiler. Yo sé que la gente que lo quiere comprar y leerlo entero lo puede encontrar en buscalibre.cl, pero ¿qué fue lo que pasó de la pequeñez de sus opositores que destacaba Alejandro San Francisco?
No lo voy a contar porque hay que leer el libro, pero les voy a dar un poco más de pista. Los conservadores más retrógrados y en general la iglesia en esa época no le perdonaba a Antonio Varas que haya sido tan liberal, aunque nunca fue tan liberal, pero que haya sido, que haya estado más bien, que haya evolucionado hacia las filas del liberalismo habiendo salido del conservadurismo. Y por lo tanto, en todo lo que fue la muerte posterior a Varas, ahí hay las pequeñeces que afectaron a la familia, que le dieron mucho dolor a la familia, pero no lo vamos a contar. Pudo haber sido un funeral mucho más espectacular. No lo fue, pero tienen que leer el libro porque eso está al final. En todo caso, se le ha hecho después homenajes póstumos que son, que cumplen con creces esa pequeñez que detuvo un sector de la sociedad en esa época. De partida, bueno, el Palacio de la Moneda, donde se hacen todos los actos de los presidentes de la República, donde estos toman todas sus grandes decisiones, donde firman sus proyectos de ley más importantes, hoy día
donde juran sus ministros.
Es el conocido Salón Mon Varas, porque en un costado está el retrato del presidente Mon y al otro lado está el costado del ministro Varas. ¿Y por qué uno dirá? Bueno, porque otro de sus grandes méritos es que constituyeron a Manuel Montt el primer presidente civil de la historia de Chile.
Claro, siempre habían sido militares.
O'Higgins, Freire,
Bulnes,
Pinto, Bulnes, y fue la primera vez, ¿no es cierto?, que un civil llegaba al poder. Todos suponían que esto iba a implicar la anarquía en Chile como había sido en todos los otros países latinoamericanos, y ellos fueron capaces de constituir, ¿no es cierto?, el poder civil en nuestra república.
Bueno, una anécdota que me vincula con Antonio Varas, querido Gonzalo Arenas, es que cuando me tocó jurar de ministro, enceran tanto ese salón que yo iba caminando medio nervioso hacia la escritura del presidente y casi me resfalé. Entonces yo decía, ¿quién me podría haber sacado la mugre? Bajo la atenta mirada de Manuel Mon y Antonio Varas, lo que hubiese sido una humillación. De ahí para la historia, eso podría ser materia de otra anécdota ridícula de la historia de Chile. Solo agradecerte por esta conversa, de lo que escuché a propósito del funeral de Varas. Eso fue el pago de Chile, Gonzalo.
Sí, también tiene cierto parecido que tú, ¿a qué edad juraste de ministro?
A los 30.
Bueno, Varas juró de ministro por primera vez a los 28.
Mira, primo hermano, mira, Instituto Nacional Facho Pobre, juramos jóvenes. La verdad es que yo me siento cada vez más varista. Muchas gracias, Gonzalo Arena. Ya nos volveremos a encontrar para Antonio Vara, tomo 3. Nos vemos, que estén muy bien. Usted no se vaya de la sintonía de Radio Agricultura. Viene el rompecabezas y mañana nos encontramos a las 5 de la tarde en La Mirada República.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.